Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio que empezamos la semana pasada sobre la Eucaristía en la Alianza de Dios. Como siempre, antes de comenzar, oramos. Bien, Espíritu Santo, inunda nuestro corazón y nuestra mente de tu santa presencia. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu al poder de la palabra de Dios, para que esta venga, habite en nosotros y nos ayude a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La semana pasada hablamos de lo que era la alianza o el pacto de Dios con su pueblo del Antiguo y del Nuevo. Y en ese contexto explicamos que había que entender las Escrituras, que si no, no se entiende. Y empezamos a dar unos versículos para establecer esta raíz de la Eucaristía en el antiguo pacto de Dios, el primero que Dios hizo con Moisés. Y decía, terminé el programa diciendo, en Éxodo 19:9, el Señor habla en su presencia viva, él mismo se manifiesta, pero escondida. Habla, pero no se ve. Éxodo 20, Dios establece la alianza, el pacto con Israel a través de Moisés. Éxodo 24:3, Moisés sella la alianza con un sacrificio donde riega la sangre sobre el pueblo y sobre el altar, sellando este pacto. Se cree que este sacrificio era un sacrificio de comunión. ¿Cuál era el sacrificio de comunión? Era el sacrificio donde el oferente y el que ofrecía la víctima, ambos comían después la víctima sacrificada. Otra característica de aquello era que solo los miembros de la casa de Israel, solamente las personas que tenían el pacto con Dios podían entrar a los sacrificios del templo, sobre todo en aquel tiempo los sacrificios que en la tienda en el desierto. Eso era algo fundamental. Tenías que pertenecer a la casa de Israel. Y a la casa de Israel solo se podía entrar por medio de entrar en alianza con Dios. La alianza era solamente para los hombres, por eso la circuncisión era el signo de la alianza. Las mujeres entraban a la alianza a través de los esposos o de los padres. Por supuesto, primero estaban en la alianza por los padres y después por medio de los esposos. Pero quien tenía ese pacto con Dios era el hombre, no era un pacto de mujer. La sangre sienta las bases de un pacto definitivo. Lo hablamos, eso es lo que sella. Mientras el pacto en sí es un documento, es un testimonio de que se ha hecho un convenio entre dos entidades. La entrada al pacto del hombre, ya lo dijimos, era en Israel por medio del derramamiento de su propia sangre en la circuncisión. La actualización del pacto del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios rompía su alianza con Dios por medio del pecado, cuando se actualizaba, cuando se volvía a renovar, podemos decir de cierta forma, el pacto de Dios con su pueblo, privadamente mediante los sacrificios, pidiendo perdón individuales, pero sobre todo y lo principal en la fiesta del perdón, en la fiesta del Yom Kippur, una vez al año. El sumo sacerdote descargaba los pecados, que es las faltas que se han hecho contra el pacto, las veces que ha fallado en el pacto, sobre la cabeza de un animal y lo degollaba. Su sangre la recogía en un recipiente de plata y con esto en las manos era la única vez que el sumo sacerdote o que ningún ser humano entraba al santo de los santos. El santo de los santos se separaba del resto del templo, del lugar santísimo y de todo, de la parte de los altares, todo se separaba por una espesa cortina. Era lo que señalaba el rechazo, la ira, el disgusto de Dios con el pueblo de Israel en la antigua alianza, cuando mandó a Moisés que pusiera esta cortina delante del arca. Que estaba dentro del arca, estaban las tablas de la ley, que es el contrato, que era el pacto que había Dios firmado con los otros. Pero esa cortina se atravesaba solamente una vez al año, cuando hizo un sacerdote vestido de un traje de lino sin costura, entraba cargando con la sangre de este animal, que anteriormente sobre este animal se habían depositado todos los pecados cometidos por Israel durante el año anterior. entraba al Santo de los Santos levantando la cortina, y una vez dentro, no sabemos qué tipo de oraciones hacían, porque eso solamente lo sabían los sumos sacerdotes, y al destruirse el templo en el año 70, pues se perdió la casta sacerdotal, por lo menos en ese momento, y se perdió el nombre de Dios, que era con que se hacía una vez al año. Era la única vez que se pronunciaba la oración con esta definición del nombre de Dios. No sabemos qué es oraba el sacerdote allá adentro, pero sí sabemos que una vez que él entendía que Dios había perdonado a su pueblo, derramaba la sangre del animal sobre la tapa del arca. La tapa del arca se llamaba el propiciatorio, porque ahí se propiciaba la reconciliación entre Dios y su pueblo. Cuando echaba la sangre sobre la tapa del arca, gritaba el nombre de Dios mientras la sangre iba cubriendo el arca. Dentro del arca estaban los mandamientos, afuera estaba el pueblo que había pecado. La sangre se pone entre el pueblo y los mandamientos. ¿Qué es esa sangre? El testimonio de que el animal había muerto, y que el animal había muerto cargando todos los pecados de Israel durante el año transcurrido. En ese instante, los pecados de Israel eran perdonados, y el pacto, los que lo habían roto, se volvía a restablecer. Ese era el gran día sacerdotal. Para ese día existía el sumo sacerdote. Esta renovación del pacto era también se recordaba en la cena pascual. El día de la Pascua, que lo dijimos la semana pasada, la Pascua era la fiesta de la alianza de Dios con Israel. El día de la Pascua se daba gracias, se volvía a renovar, se apreciaba el pacto que Dios hizo con su pueblo, cómo lo liberó de Egipto, porque solamente las personas libres pueden hacer estar en la presencia de Dios. Dios nos dio de esclavos. Y esta fiesta era una fiesta también de liberación, donde se celebraba la liberación de Israel por poder de Dios. La fiesta principal del judaísmo hasta el día de hoy era la Pascua, el Passover. Passover, pasar por arriba, porque se sabía que el ángel de Dios pasó por encima de las casas israelitas que estaban manchadas con la sangre del cordero, y la muerte no entró en ella. Era la gran fiesta celebrada por todo el pueblo, donde el punto central era este animal que se sacrificaba y que se comía completo, totalmente, no se podía dejar nada para el día siguiente. Y era la fiesta de la alianza. La alianza tenía una fiesta. Esta antigua alianza tenía la fiesta, que era la Pascua, tenía un solo sacerdocio, el de Aarón, tenía una sola ley, el decálogo, tenía un solo templo, tenía un solo altar, tenía un solo sumo sacerdote, tenía un solo día del perdón. Dios es Dios de uno. La división es del demonio. El uno es de Dios. También tenía un conjunto de libros, la Torá, las leyes, ese tenía un solo libro sagrado. Entre todos los sacrificios que hablamos la semana pasada, que se celebraba en Israel, había uno muy, muy importante para nosotros, que se llamaba el sacrificio de comunión. Nos interesa muchísimo. Este se llama el sacrificio de Todá. Todá significa esta unión de Dios con su pueblo. También significa, esta Todá significa gracias. Todavía en el día de hoy tú vas a dar las gracias en Israel y dice Todá Rabá. O sea, Todá también significa la palabra gracia. Este sacrificio del Todá o gracia es también, podemos decir, la raíz principal de la Eucaristía en el pueblo de Israel. La original era la Pascua, el Cordero de la Pascua. Pero en este sacrificio de acción de gracia se sacrificaba un cordero, y era la única vez que el cordero era comido por el sacerdote que lo ofrecía y por el pueblo que lo ofrecía. Ambos comían el cordero completo. Solamente era cuando había que darle gracias a Dios. Esa gracia se compartía con los amigos. En este sacrificio de Todá comienza cuando se hace se hacía en la liturgia del templo con el recuerdo de una amenaza y la acción de gracias por haber sido liberado de ella. El Salmo 22 es un ejemplo típico del salmo que se rezaba en los sacrificios de Todá, de acción, de que hagas de gracia de comunión. ¿Qué se ofrecía en la Todá? Se ofrecía pan ácimo y se ofrecía también vino. Eran las especies que se ofrecían. Los antiguos rabinos decían que cuando llegue el Mesías, cesarán todos los sacrificios, menos los del Todá. O sea, decían que todos los sacrificios, cuando llegara el Mesías, iban a terminar, pero el sacrificio de acción de gracias, el sacrificio de comunión, nunca iba a ser eliminado, nunca iba a ser quitado. Algo que es muy importante que nosotros sabemos. Eso a grandes rasgos, deberían leer el tema que tengo en apologeticasiloe.net, que se llama La Pascua Eterna, donde explico esto muchísimo más detalle. Esto hemos visto la raíz en el Antiguo Testamento, que según dice San Pablo, todo el Antiguo Testamento era prefigura de lo que Cristo iba a ser realidad. Por eso la iglesia es la plenitud de lo que fue Israel. Y la Eucaristía es la plenitud de lo que era el sacrificio de toda Rabá. Y el pacto de Cristo con su Padre es la consecución del pacto de Dios con Abraham, que engloba el pacto de Moisés, que cumplió su finalidad y terminó. En la cruz, dijimos, el Señor sella con su sangre una nueva alianza. Una alianza que ya no va por leyes, va por gracia. Ya yo no, por ejemplo, porque se haya acabado el antiguo pacto, no quiere decir que ahora yo puedo matar, o que puedo robar, o que puedo adulterar. Lo que pasa es que en el antiguo pacto eso se hacía por obligación. Ahora en el nuevo pacto tú no haces eso porque tú no deseas contristar el Espíritu de Dios. Tú no deseas, por amor a Dios, causarle ese sufrimiento. Tú no deseas romper el pacto. Pero ya no porque te lo mandan, sino porque tú lo sientes. Esa es la gran diferencia, que ojalá que todo el mundo lo entendiera. En el nuevo pacto, ¿se acuerdan de Dios? En el antiguo pacto debía conocer su esencia, su nombre, su esencia. Yo soy el eterno, yo soy el que soy. En el nuevo pacto, el Señor da a conocer su nuevo nombre, Jesús. Y así como yo soy el que soy, ese nombre quería decir algo, Jesús encierra su misión, que quiere decir salvación. Dios salva. En el Antiguo Testamento se revela, yo soy el que soy, no hay más ninguno. En el Nuevo Testamento se revela, yo soy el que salva. Esa es la esencia de Jesús en el nuevo pacto. En esta nueva alianza, Dios nos envía a anunciar a las naciones su mensaje, en San Marcos 15, 16, tal como el pueblo judío salió a dar a conocer el Dios que se le había revelado. En el nuevo pacto se nos da poder para dar testimonio de este pacto. Lo vemos en San Marcos 15, 17. En este nuevo pacto de alianza hay que dejar detrás la vida antigua. ¿Se acuerdan? Israel tuvo que dejar Egipto, la esclavitud, y entrar en la tierra nueva que Dios le dio. San Lucas 19, del 9 al 10. Esto quiere decir que en el nuevo pacto de Dios tenemos que dejar nuestro Egipto, nuestra antigua vida, y entrar a la vida nueva que el Señor nos da a través de su sacrificio. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios va a ser alimentado por el pan bajado del cielo. En el antiguo pacto, el Señor por 40 años alimentó a su pueblo con pan bajado del cielo. En el nuevo es la plenitud de ese alimento que nos ayuda a caminar mientras llega la promesa, pero ya no es maná, ya es el mismo Señor, es el que se nos da, es el maná del cielo, es Jesucristo. Por eso, tal como el antiguo pueblo de Israel comía el maná para tener vida y llegar a la tierra de la promesa, nosotros comemos el pan de vida, que es Jesús, para tener fuerza y llegar al cumplimiento de la promesa, que es el cielo. Fue realizado por un profeta aún mayor que Moisés. Eso lo dice Deuteronomio, que va a haber un profeta mayor que Moisés. Dios establece el pacto tal como la antigua alianza, con un sacrificio de sangre, con la expiación. Ya no era el sumo sacerdote quien recordaba esta acción, sino que tenemos un nuevo sumo sacerdote eterno, que es Cristo, dice Hebreos 9:11. El antiguo sumo sacerdote tenía que entrar al Santo de los Santos, pedir perdón de los pecados, volver a salir al año siguiente, volver, purificarse de sus pecados, volver a entrar, conseguir el pecado, salir al siguiente año y así. Por eso dice San Pablo, tenemos un sumo sacerdote que no pierde tiempo en salir y entrar porque entró y como no tiene que purificarse nada, es para siempre, vitadure esta administración de sumo sacerdote. En el antiguo pacto tenía una liturgia que era lo que relacionaba a Dios con el hombre. Pero la liturgia de la antigua alianza, los sacrificios que nos relata el Levítico. Esa era la liturgia. El Levítico nos da solamente, nos explica cuál es la forma que tiene el hombre de reconciliarse con Dios y darle gracias. Todo por medio de sacrificio. Toda la adoración de Israel era por medio del sacrificio. No había absolutamente nada relacionado a adoración en Israel que no estuviera ligado al sacrificio. Y lo repito, sin sacrificio no hay adoración. Y que me demuestre lo contrario, el que quiera con la Biblia. Y lo vuelvo a repetir, sin sacrificio no hay adoración. El Señor nos dejó esta liturgia de liberación. ¿Cuál es esta liturgia de liberación? Es una liturgia de redención, la Eucaristía. El sacrificio que decían los sabios judíos que nunca se iba a terminar, el sacrificio de acción de gracias. Por eso Eucaristía quiere decir lo mismo que Todá en el Antiguo Testamento, quiere decir gracias, dar gracias. San Pablo, en el texto más antiguo que se conoce de la Eucaristía, nos dice en Primera de Corintios 11, 24, dice que el Señor que él recibió esta tradición, que la última noche antes de ser entregado, el Señor, tomando pan en sus santas y venerables manos, dio su gracia, su cuerpo, todo esto que nos dice San Pablo. Y dice una frase que Jesús es la que usa realmente en esa última cena, que usa, tomate y comete, esto es mi carne. Para usar la palabra carne, que traducimos como carne, el Evangelio en griego, que es el único que tenemos, traduce esta palabra, esta carne, con la palabra soma. Y soma quiere decir cuerpo, corpus. Por lo tanto, Jesús dice, toman y coman de todos de mi cuerpo. No solo no dice de en esta forma de mi carne. Pero Jesús, sabemos, no se expresó ni en latín ni en griego. Jesús se expresó en arameo. Soma, la palabra soma, cuerpo, hombre integral, quiere decir también soma, hombre integral, todo el ser humano en sí. Soma se traduce en arameo como gup o como basar, pero no solo como cuerpo físico, sino de nuevo esta palabra basar o gup significa el hombre integral. Podemos decir, para ser más exacto, yo mismo. Esto soy, quiere decir, esta no es mi carne, quiere decir en el hebreo original, en el arameo original, esto soy yo mismo. Es la frase que pudiera ser más correcta. La traducción más seria tendría que ser esta, porque tiene un sujeto, touto, esto, soy yo. En arameo, da, en hebreo, ze, significa esto. Pero también la misma palabra significa aquí, o sea, esto que está aquí. Esto o aquí soy. Si fuéramos a traducir literalmente en el arameo lo que dijo Jesús al español, sería esto o aquí soy yo mismo. Sería. Pero en hebreo no hay esta cópula verbal. Así que sería esto aquí yo mismo. Sería la. Claro, ya en el Evangelio está traducido del griego al latín y del latín al español y se le ha dado la articulación de nuestro lenguaje. Pero si vamos al lenguaje original traducido palabra por palabra, sería esto, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, sería esto aquí yo mismo. La Eucaristía, por lo tanto, no es solo presencia, es un alimento, sobre todo un alimento espiritual. Por eso Jesús, después de la cena, dice, que los sarmientos injertan y se alimentan de él. San Juan 15, podemos leer. Yo siempre digo, en otros cultos de otros lugares, podemos decir, lo que ellos tienen es como un, restaurante. Por poner un ejemplo, tú llegas a un restaurante, hay montones de personas sentadas en las mesas, pero las personas que están sentadas en cada mesa no tienen ninguna relación unos con otros. Inclusive, las personas que están en la misma mesa no comen lo mismo. Cada cual está viendo su menú, cada cual está pidiendo lo que le gusta. O sea que tienen el sentido de ir, de estar, pero no tienen unión entre lo que están haciendo. Cada cual está comiendo lo que quiera, lo que le da la gana. Yo digo, muchos de estos grupos que dice que adoran por ahí, es como un restaurante. Por eso cada cual ora. Yo oro, yo digo, yo tengo mi relación personal, yo. Entonces van a los cultos, cada cual habla, grita, ora, este está pidiendo una cosa, el de al lado está pidiendo otra, la que de aquí está alabando. Es como un restaurante. Luego la Eucaristía, que nosotros celebramos, es como un banquete. Es la gran diferencia. Primero, en un banquete solo van los que se invitan, los que comparten amistad o los que comparten interés. Y los que se van a un banquete comen exactamente lo mismo. Tienen la misma unidad de interés. Por eso, para nosotros, la Eucaristía es un banquete, no es un restaurante. Aunque hoy en día algunas personas quieren transformar la Eucaristía en un restaurante. No, es un banquete donde somos invitados. No venimos porque queremos. Tú no vienes, tú no vas a la iglesia porque tú quieres, tú vas porque el Señor te invitó. Como siempre, queridos hermanos, pues se nos acaba el tiempo. Seguiremos la semana que viene. Solamente me queda decirles que se mantengan en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.